Mazda Dumai, expertos en Mazda. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y CMPC, Vive lo Natural, presentan El Rompecabezas de Agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde, El Rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
Bueno, la música, Rodrigo, me gusta. Una gana de bailar. Es un poquito setentera, ochentera esta música, ¿no? Noventera. Bueno, muy buena. Estamos iniciando El Rompecabezas. Una hora de conversación desde las 6 hasta las 7 aquí en Agricultura. Se incorpora permanentemente el departamento de prensa todos los días. Comenzando, damos el salto a nuestro central de noticias para ir con Cristóbal Vercesio, que retorna en gloria y majestad. Cristóbal, te escuchamos con las noticias de las 6.
Informa el Departamento de Prensa de Agricultura. Una presentación de Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias.
Pedro, buenas tardes. Y con la polémica del recorte presupuestario que suma un nuevo actor, se trata de la Corte Suprema, que ha advertido serios problemas en el funcionamiento de los tribunales de justicia debido a este recorte del presupuesto para el Poder Judicial que ha dispuesto el gobierno. Se trata de una medida incluida dentro del recorte de gastos que llevará adelante la administración del presidente Gabriel Boric durante este año, del orden de los 544 mil millones de pesos. En el caso del Poder Judicial, la reducción alcanza los 17 mil millones de pesos, lo que, según repararon los propios ministros, va a generar una sobrecarga laboral en los tribunales, impactando directamente su funcionamiento operativo. De esto pasamos a la discusión presupuestaria sobre la reforma a las pensiones. Se vuelve a postergar el ingreso de las indicaciones, se presentaría mañana. Se había fijado inicialmente el ingreso para el lunes al mediodía, pero el gobierno solicitó una prórroga hasta hoy. Según información que recibieron los legisladores, el plazo será nuevamente extendido y habrá que esperar finalmente hasta este miércoles de lo que pueda ocurrir con la reforma previsional en la Comisión de Trabajo del Senado. Y cerramos con una internacional. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha retirado a Cuba de la lista de países que promueven el terrorismo. El mandatario tomó una decisión para propiciar la liberación próximamente de varios presos cubanos, a 6 días de que asuma el presidente Donald Trump los Estados Unidos. Seguimos en El Rompecabezas.
Informó el Departamento de Prensa de Agricultura. Una presentación de Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias.
El Fondo Independencia Rentas Inmobiliarias está comprometido con la sustentabilidad y protección del medio ambiente. Nuestros edificios corporativos de oficinas están certificados y cuentan con las tecnologías de punta para que los nuevos espacios de trabajo habilitados entreguen a los arrendatarios experiencias y nuevos estilos de vida, dando un mejor uso al espacio y un mejor lugar para trabajar. Infórmate en www.independenciaarriendos.cl.
Estamos armando El Rompecabezas de Agricultura con Pedro Carcuro.
La noticia nos golpeó anoche tarde, a eso de las 23 horas. Se desató una balacera en una cancha de futbolito en la comuna de Peñaflor. Hay versiones distintas para el origen y la causa de los disparos. Lo cierto es que quedó un hombre de 33 años herido grave con 7 impactos en el cuerpo. Está fuera de riesgo vital, afortunadamente, pero la noticia dolorosa es que murió un niño de 11 años producto de este hecho que estamos narrando. Queremos conversar con la diputada Camila Musante, diputada por el Distrito 14, que incluye a la comuna de Peñaflor. Diputada, ¿cómo le va? Gusto saludarla.
Hola, Pedro, buenas tardes. Bueno, muy conmovida, lamentando el fallecimiento de este niño de 11 años a propósito, ¿verdad? Como bien decías tú, de una balacera que ocurre en un sector bastante emblemático de la comuna de Peñaflor, que es el sector de Las Praderas, donde, no sé si ustedes recordarán, años atrás también se habían producido tragedias de estas características. Primero, por supuesto, lamentamos muchísimo que un niño, que un menor haya tenido que perder la vida, ¿cierto?, en una tragedia de estas características y con hartas lecturas también de cómo se aborda esta situación que parece ya absolutamente desmedida a nivel nacional. Peñaflor es una comuna en la región metropolitana de la provincia de Talagante. Yo te decía que en este sector desde hace algunos años se vienen viendo incidentes de estas características que cobran vidas de inocentes. Entonces, la verdad es que por ahí el alcalde salió a decir que es importante inaugurar prontamente la subcomisaría del sector de Mayoco. Yo reafirmo lo que él dice, pero creo que tenemos que tomar medidas a nivel nacional. A nivel nacional me refiero con nuevas fuerzas policiales, sino lo contrario, esto se va a volver cada vez más común.
¿Sabe lo que pasa, Camila? Que uno sorprende porque hemos hecho mucho énfasis en atacar e intentar controlar el crimen organizado que proviene del mundo del narcotráfico o de otros sectores de delincuencia habitual y organizada. Pero resulta que vuelta a vuelta, todos los días, en este informe de muertos que se generan en distintos lugares, fundamentalmente aquí en Santiago, nos estamos encontrando con una especie de Far West, gente que llega o que aparece con una pistola, con un arma y comienza a disparar y a diestra y siniestra, y de pronto muere algún inocente, porque en muchas oportunidades estos niños fallecen como víctimas de lo que significa una revancha. ¿No es cierto? Pero en este caso da la impresión que fue un lamentable y casual producto de esta balacera, de la cual no se tiene todavía cabal conocimiento por qué se produjo. ¿O se sabe algo, Camila?
Mira, voy desde lo último hacia lo primero que mencionaste. Sobre la versión oficial, bueno, se manejan distintas versiones. Nosotros lo que entendemos de lo que ocurrió fue una discusión que se produjo dentro de la cancha, un contexto de fútbol que derivó en una pelea. Dentro de los testigos dicen que sacaron dos personas armas y ahí luego se produjeron los disparos, y dentro de esos disparos se produce, ¿verdad?, el impacto de bala a este menor de edad que se encontraba presente y que finalmente terminó cobrando su vida. Esa es la versión, por lo menos que nosotros entendemos, que es la oficial. Pero ¿sabes qué? Lo que dices tú, Pedro, tienes toda la razón. Y no creo que sea una realidad solamente en la región metropolitana. También lo vemos en el sur de nuestro país, en el norte de nuestro país. Hay una situación asociada, ¿verdad?, a estos grupos, bandas de crimen organizado que se están tomando los espacios que antes parecían seguros, como pueden ser los espacios deportivos, como pueden ser las plazas, como pueden ser, cierto, los encuentros dentro del barrio. Y hoy día a esto yo creo que tenemos que reconocer que si bien se han tomado muchas medidas, nuestra Policía de Carabineros de Chile la verdad es que está ya superado en términos de dotación, no dan abasto. Yo creo que tenemos que empujar con fuerza la creación de una policía municipal, como se ha hecho de manera muy exitosa en otros lados del mundo, por ejemplo, en España, y que ha permitido también tener una fuerza especializada, pero también descentralizar y generar una colaboración con Carabineros de Chile, porque lo contrario, no vamos a poder otorgar seguridad de estos espacios, que imagínate, un partido de fútbol, en un partido de fútbol, en una instancia deportiva, asistieron niños, obvio, y todas esas familias pensando también que estaban incentivando a sus hijos a el deporte, algo que es positivo, algo que nadie podría preguntarse por qué no asistir a un partido de fútbol, y esto termina en una tragedia que es de una brutalidad y de una injusticia. Entonces, si nosotros no tomamos acciones más radicales en el sentido de dar el paso siguiente, crear una policía municipal, yo creo De verdad que no podemos exigirle mucho más tampoco a nuestras instituciones, que ya lo dan todo en combatir la persecución del crimen organizado.
Y también de perseguir la violencia que se está instalando en nuestra sociedad. Aparecen las armas, pero así, en un instante, en cualquier momento, y los tipos disparan y caen personas abatidas, pero como en el Far West, decía yo, para poner un poco un ejemplo un tanto exagerado. La policía municipal es una idea que ya se está estudiando, la has planteado, están conversando los distintos sectores en el Parlamento, el Ejecutivo está enterado de esto que se puede hacer con una especie de fuerza paralela a Carabineros que ayude, por supuesto, no que compita con Carabineros.
No, claro, que ayude, sí. Por eso yo te decía antes, Pedro, hay que reconocer que acá Carabineros de Chile, también Policía de Investigaciones, que actúa en el ámbito más de las diligencias de la investigación, hacen lo que pueden, lo que está a su alcance para combatir el crimen organizado, pero hay una situación a nivel país y a nivel región, también región latinoamericana, Sudamérica, que está desbordada. Entonces yo lamento mucho que se haya perdido la oportunidad a propósito del proyecto de seguridad municipal, en esa instancia de crear una policía, ¿verdad?, municipal que pudiese contar también, que pudiese estar autorizada para el manejo de armas, que pudiese estar preparada incluso, porque podría ingresar la admisibilidad por Carabineros y tener esa escuela de formación, pero se perdió. Yo creo que hay que tomar el peso de cómo ha ido cambiando la realidad en el país en los últimos años. La seguridad en Chile no es la misma que existía hace 5 años atrás.
Estamos viendo los problemas son distintos.
Estamos viendo un nivel de criminalidad también, Pedro, que opera con mucha inteligencia. Mira, salió una noticia hace una semana atrás y yo dije, esto está escalando en otros niveles. Cuando tomamos conocimiento que uno de los fiscales que investiga a las células del Tren de Aragua en la región metropolitana estaba siendo seguido por estos tipos del Tren de Aragua, y que incluso tenían información sobre cosas muy sensibles, sobre el grupo familiar, sobre las rutinas, o sea, operan con un nivel de inteligencia que ya ni siquiera podemos estar protegiendo a nuestros fiscales, a quienes los investigan para que puedan ir a la cárcel. Entonces, claramente que hay que dar pasos que no se han dado, y en eso yo creo que hay que tomar decisiones, y hoy día esa es la prioridad, también la gente quiere estar tranquila. Yo esperaría que no se pierdan oportunidades. Creo que el gobierno siempre puede, y en eso sí creo que ha habido flexibilidad de decir, bueno, no estaba en nuestra prioridad esta agenda, pero vamos a cambiar de opinión, porque solamente los que son muy porfiados no cambian de opinión, Pedro.
Gracias, diputada Musante. Buenas tardes, Camila. Seguiremos conversando con este tema de la inseguridad y cómo podemos mejorar para vivir un poco más tranquilo en cualquier momento. Ha sido un gusto estar contigo. Gracias.
Ya. Muchas gracias, Pedro. Un abrazo.
Gracias. Vamos a cambiar de tema radicalmente y nos vamos a conectar con un personaje que en este comienzo del año 2025 ha provocado comentarios elogiosos, que nos compromete, porque es la primera mujer chilena, la primera piloto chilena en llegar al corazón del Polo Sur. La capitán de bandada Natalia Hernández Bravo hizo noticia al ser la primera mujer piloto chilena en efectuar un aterrizaje en el Polo Sur a bordo de un helicóptero Black Hawk durante la expedición Estrella Polar 3. 16 años de servicio en la FACH y este logro importante. Qué gusto saludarla, Natalia. Es Natalia Enríquez Bravo quien está en línea con nosotros. Buenas tardes.
Hola, Pedro, buenas tardes.
¿Qué momento ha vivido? Nunca se imaginó, me imagino, ¿Nunca pensó usted que iba a provocar tanto impacto este hecho del cual fue protagonista, este aterrizaje en el polo?
La verdad es que no, nunca, como tripulación en general, no, nunca pensamos que iba a ser tan como reconocido en el país. Pensamos que iba a ser más a nivel Fuerzas Armadas y estamos súper contentos por eso.
Es una visita presidencial al corazón del Polo Sur. Para ir ubicándonos y para ir informando a la gente, esto no tiene nada que ver con la base chilena que existe, que funciona permanentemente con funcionarios de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas en el Polo Sur. Esto es diferente.
O sea, claro, como propósito principal,
te estoy escuchando mal, Natalia, ¿te puedes correr un poquito que te escuché muy mal? A ver, ahí parece que sí.
Ahí sí, ya.
Sí.
Claro, nosotros por un tema logístico, las bases que son de la Fuerza Aérea nos sirvieron mucho porque tuvimos que ir haciendo varias escalas. Pero el propósito de estas bases Fuerza Aérea son otros. Nosotros íbamos por un tema presidencial, efectivamente.
¿Y cuál era la idea central? Es una visita que desde hace mucho tiempo no se hacía al Polo Sur.
Yo también escucho súper... La verdad es que ahora me encuentro en la base Frey y por eso nuestra conexión acá no es muy buena.
¿Y dónde está la base Frey? Ahí sí. ¿Dónde está la base Frey en la cual te encuentras, Natalia?
La base Eduardo Frey, que es la base de la Fuerza Aérea, se encuentra en la península Antártica, en la parte más al norte, en una isla pequeña que está empezando el continente.
Impresionante. ¿Hace mucho frío, Natalia?
Ahora sí, la verdad es que ha hecho harto frío, estamos como unos menos 5 grados bajo cero, pero no ha habido tanto viento hoy, por lo menos ayer sí hubo harto. Lo bueno es que acá hay calefacción, son bases bien resguardadas, entonces se puede estar bien, digamos.
¿Por qué estás en la base Frey en este momento, después de la expedición presidencial al Polo Sur?
Porque nosotros estamos intentando volver hacia Punta Arenas, hacia Santiago, en verdad, pero nos encontramos con un frente acá en la Antártica, que se ha ido desplazando y no nos ha dado las condiciones meteorológicas para poder cruzar el mar de Drake.
Obviamente que se atraviesa volando por el aire, se atraviesa el mar, sí, de Drake, ¿no es cierto?
Así es.
¿En avión o en helicóptero?
En helicóptero. Todos los traslados son en helicóptero, desde Santiago hacia el polo y desde el polo hacia Santiago, completo todo en helicóptero.
¿Cómo fue el vuelo que hiciste tú? Porque la delegación presidencial viajó en un avión, ¿no es cierto? Tú eras... elemento de apoyo con el helicóptero con el que hiciste el aterrizaje. Cuéntame un poco de eso.
Claro, la comitiva presidencial llegó en dos aviones G4 hacia Glaciar Unión, que es una base que se encuentra como entre la mitad, entre el polo y un poquito más la base Frey, ya a un tercio, digamos. Entonces ellos llegaron en G4 hacia Glaciar Unión y nosotros los tomamos ahí a toda la comitiva en los dos helicópteros y los llevamos hacia el polo. Ellos hicieron el último tramo con nosotros.
¿Y cómo es ese último tramo? Porque igual es largo, es difícil, las condiciones climáticas son adversas normalmente.
Sí, fue un tramo que... Por suerte, gracias a Dios, nos favoreció mucho a todos la meteorología, porque estuvo muy muy en buenas condiciones, no había viento significativo, no había turbulencia, no había nubosidad. Entonces pudimos hacer un vuelo que estaba dentro de lo que habíamos planificado, que se dio muy bien, y fue un vuelo que el único que podríamos decir que un poco más no tan cómodo fue la temperatura. Llegamos a menos 30 grados bajo cero, volando, entonces hacía harto frío.
Y ustedes con los helicópteros, también iban unos Twin Otters, ¿no es cierto?
Sí, ellos llevaban también parte de la comitiva, eran varias personas las que venían con el presidente, dentro de ellos la ministra de Defensa, la ministra del Medio Ambiente, los comandantes en jefe, entonces los íbamos distribuyendo ahí entre los aviones y los helicópteros.
¿Cuántos helicópteros participaron de la parte final de la expedición al polo, Natalia?
Dos helicópteros Black Hawk y dos aviones Twin Otter. Esa fue la parte final. O sea, llegamos los cuatro al polo.
Primera mujer en hacer este ejercicio de carácter aeronáutico. ¿Por qué se eligió a Natalia Enríquez para la misión?
Bueno, la verdad es que eso es un tema que lo determina el alto mando con los jefes, los que están a cargo de la parte operativa. Nosotros somos una cantidad aproximada de 15 pilotos, entonces aquí no hay postulación, no es que uno lo pida. Viene un nombramiento, la cual fue asignada el año 2023, igual que el resto de la tripulación, también se asignó el comandante operativo de la misión. Entonces, todo vino nombrado en un documento y así nos enteramos al final.
Qué entretenido. Sí. En serio, Natalia, ¿y tú como piloto estás asignada frecuentemente a ejercicios que tienen que ver con el polo, o en este caso fue un hecho excepcional? ¿Dónde funcionas tú normalmente?
Normalmente mi puesto de trabajo y mi desempeño es en la base aérea de Pudahuel, que es la que está en el aeropuerto al lado. Y como polo nunca había tenido una asignación previa antes. Lo que sí, siempre, por ejemplo, se me han asignado misiones que tienen que ver con el Black Hawk. Por ejemplo, hemos volado con el presidente, con la ministra, hemos ido al norte, a Putre, a Iquique. Hemos recorrido ya prácticamente todo Chile. Gran parte de estos vuelos han sido presidenciales o ministeriales. Y también cuando hay misiones que son de ayuda en el helicóptero, también se me asigna. Dependiendo de la disponibilidad de pilotos.
Así que tienes una gran experiencia, pero esto debe haber sido un momento particularmente emotivo, encontrarse con el final del mundo.
Sí, la verdad es que fue muy emotivo. Nosotros como tripulación nos sentíamos muy orgullosos. Fue un trabajo que en verdad nos llenó de esfuerzo, de sacrificio, de preparación, pero al final estábamos muy contentos porque lo habíamos logrado. Llevábamos 2 años esperando esto, entonces llegar allá, que todo saliera bien, que se nos dieran bien las cosas, sumado a eso, fue muy bueno. Estábamos todos muy contentos.
Fíjate, Natalia, que yo conversé mucho de esta expedición con un periodista, creo que uno de los pocos periodistas que fue en el viaje,
Iván Núñez,
compañero
sí.
mío en las noticias, en TVN, y sí, me dijo que el viaje había sido durísimo, muy largo, porque son muchas horas para llegar de Santiago a creo que pararon en Punta Arenas, pero eso fue un viaje de casi 20 horas de ida y 20 horas de vuelta.
Sí, la verdad es que fueron como casi 30 desde Santiago, y el vuelo específicamente desde la Sierra Unión hacia el polo fueron casi 6 horas.
Claro.
Entonces es un vuelo largo que requiere mucha planificación, que llevábamos meses planificándolo, analizando la meteorología. Al final es un trabajo en equipo que cada uno lleva su parte. Uno ve la meteorología, después la se analiza en conjunto, otro ve el apoyo logístico, y así se hicieron estas 32 horas que en verdad se llevan planificando en meses y se han repartido en días también, porque uno no vuela las 32 horas en un día, o sea, perdón, en 2 días.
Durísimo. ¿Está muy aburrida ahí en la base, Frey, con ganas de volver a Santiago? ¿A cuándo se arregla el clima para poder partir rumbo a la capital? Un largo viaje de vuelta, me imagino, de todas maneras.
Estamos esperando una ventana meteorológica que podría estar para el día jueves, que eso nos va a permitir llegar bien, hacer un vuelo seguro. Y sí, la verdad es que ya queremos volver, queremos ver a nuestra familia, lo que nos tiene ahora preocupado. Pero siempre vamos a privilegiar que sean buenas condiciones para que lleguemos bien.
¿Cuánta gente hay ahí en la base, Frey? ¿Con cuánta gente compartes tú?
Acá la dotación creo que es como de 100 personas, si no me equivoco, 100 y algo, pero nosotros, los que estamos por Estrella Polar, debemos ser unas 15, 16 las que deberíamos retornar, porque todavía están los Twin Otter con nosotros también, estamos todos juntos, entonces estamos esperando.
ansiosos, me imagino. Los que están permanentemente instalados en base Frey, ¿están con familia algunos o todos tienen que, todos solos?
Sí, todos solos. Aquí la comisión o la destinación acá es solo. Y hay gente que viene por un año, por 6 meses, depende el rubro o el desempeño que vengan a hacer.
No debe ser fácil permanecer un año viviendo junto al hielo, junto a la nieve, donde se siente la soledad. Me imagino que eso debe ser algo que está vigente en cada una de estas expediciones y de quienes las hacen, estar y sentirse solo.
Yo creo que sí. Yo, de hecho, este tiempo que llevo acá, admiro a la gente que está acá por el tiempo, por el aguante que tienen. Pero lo bueno es que aquí forman también familias, la familiaria que para nosotros es muy importante, y también se acompañan. Entonces, el propósito es más grande, es un objetivo del país, digamos, estar acá, tener una base. Entonces, estamos contribuyendo a eso y es lo que hay que hacer. También es rotativo, entonces...
Una última pregunta, ¿cómo se entretiene uno estando allí en la base Frey? ¿Qué hace Natalia Enríquez o qué hacen los compañeros de esta mujer piloto?
Bueno, aquí la gente tiene un gimnasio, tiene cancha, también hacen actividades de camaradería, yo he visto que ven de repente películas en conjunto, hacen harto deporte, salen a hacer trekking porque esta es una isla, entonces le dan vuelta a la isla, juegan cartas, hartas cartas. Y nosotros los que estamos específicamente por este tiempo cortito, hemos estado más preocupados de planificar, de analizar, y también vemos películas, vamos repasando. De hecho, hoy día vamos a tener clases con el comandante que nos va a hacer un repaso de los sistemas del helicóptero como para ir recordando. Analizar también todas las cosas que podrían suceder en la ruta en el Mar de Drake, que va a ser un vuelo complejo a mi juicio, y también el juicio de la tripulación es uno de los más complejos, entonces en eso nos hemos divertido estos días.
¿Cómo es el itinerario, Natalia? ¿Parten de la base Frey a Punta Arenas?
Sí. A Puerto Williams.
¿A Puerto
paramos?
¿Ya?
Sí, ahí van a ser aproximadamente 5 horas, 4 horas y media, si no nos afecta mucho el viento. Paramos en Puerto Williams, cargamos combustible y seguimos hacia Punta Arenas.
¿Y de Punta Arenas?
En Punta Arenas después vamos a esperar unos días. Se le va a hacer un chequeo general a las aeronaves para ver que esté todo bien. Y continuamos hacia Balmaceda, Puerto Montt y Santiago.
Que tengas un muy buen retorno. Gracias por estos minutos que nos has concedido para compartir una aventura tan hermosa y que va a terminar de la mejor manera. Cariños a todos los chilenos que están haciendo soberanía, haciendo patria allá en este caso en una isla del Ártico chileno. Un gusto. Todo el cariño.
Igualmente, Pedro, gracias.
Todo el cariño del mundo para ti, Natalia.
Muchas gracias, igualmente.
Emocionante, de verdad, conversar con Natalia Enríquez con una templanza, con una calma. ¿Saben lo que estar allá? Hay que aguantar. Decía que había compañeros que van por 6 meses, un año. No están con la familia. Yo me imaginaba que más de alguno podían estar con la señora, con la pareja. Nada, solos. Y ellos con esta ansiedad de tener que volver al continente esperando una ventana meteorológica. Una historia que valía la pena conocer y contarla aquí en el rompecabezas. Gran trabajo de Tamara Molina, nuestra productora. Felicitaciones.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7.
Pronto, Demaslet abrirá su nuevo showroom de más de 300 metros cuadrados, donde descubrirás la tecnología LED más avanzada. Ofrecemos productos certificados de alta calidad y asesoría especializada para oficinas, proyectos deportivos, casas, industrias y más. No te pierdas los descuentos de lanzamiento y la oportunidad de transformar tus espacios. Visita y cotiza en demasled.cl. Demasled, líderes en iluminación LED.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible. Y esto nos contestó.
Hay muchas maneras de vivir lo natural y la mayoría súper simples. Por ejemplo, puedes instalar una compostera en tu casa o departamento. Preocúpate que esté bajo sombra y de regar con frecuencia la mezcla. Lo mejor, recibes un premio súper útil. Fertilizante 100% natural para tus plantas y jardín. ¡Anímate!
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Jinbaitai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jinbaitai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red del Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Términos y condiciones para ser de Banco de Chile. Cuidar el planeta en el que vivimos. Emocionarse con cada punto. Querer llevar a cabo todas tus ideas. ¿Aceptas ser del Chile? Entonces, bienvenido a nuestro banco. El lugar donde lo más importante es disfrutar. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
Universidad Adolfo Ibáñez. Única en Chile con un MBA y convención en inteligencia artificial. Un programa pionero que integra la IA en estrategias empresariales.
Soy Juan Carlos Llobet, decano de la Escuela de Negocios, y te invito a ser parte de este programa de vanguardia que te entregará herramientas para liderar negocios en un mundo donde la inteligencia artificial redefine las reglas.
Enfrenta los desafíos del futuro y transforma tu carrera con el Executive MBA Convención en Inteligencia Artificial de la UAI. Crecer más. Universidad Adolfo Ibáñez.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
El tema de la seguridad en nuestras vidas nos lleva a ponerle ojo, a preocuparnos, a interesarnos por cualquier sistema que nos traiga algún elemento que permita mejorar la seguridad. Está claro, ¿no es cierto? Y hoy nos hemos encontrado aquí en el rompecabezas con dos profesionales chilenos, dos ingenieros chilenos, Paulina Ruiz y Cristóbal Lavados, quienes en un trabajo de creación innovativo, ahí está Cristóbal y delante él tiene una cajita que da la impresión a la distancia que fuera una cadenita para el cuello y un reloj. Esa es la sensación cuando uno los ve de lejos. Pero aquí está la gracia. ¿Cómo funcionan estos aparatitos y para qué sirven? ¿Y cuándo los tendremos en el mercado chileno? Porque esto no ha salido todavía a la venta en Chile. Así que tenemos que, para conversar, voy a partir con Paulina Cristóbal. Cuéntame, ¿cómo surge esta iniciativa en lo grueso, en lo esencial? ¿Qué es lo que ustedes van a presentar al mercado en este 2025?
Perfecto. Bueno, un gusto, Pedro, conocerte. Nosotros traemos a Chile esta innovación que creamos desde Chile para el mundo, que es un botón de pánico en una joya. ¿Ya? Como mencionabas tú, a simple vista se ve como un accesorio común, como un reloj, una pulsera, un collar, pero es más que eso. Tenemos al final una tecnología dentro que lo que hace es, al hacer doble clic sobre tu, al pulsar dos veces al final sobre tu joya, envías tu ubicación en tiempo real y un mensaje de alerta a tus contactos de emergencia.
Es decir, en esta primera etapa serán 6 contactos, tengo entendido.
Máximo 5.
Ah, máximo 5.
Exacto.
O sea, 5 contactos de emergencia. Yo los comunico con la señal y ante la presión que yo haga en el botón de pánico, ellos van a saber que tienen que estar en alerta porque algo me está ocurriendo a mí.
Exacto.
¿Y a cuánta distancia funciona este botón de pánico? Por ejemplo, si yo estoy en una carretera, ¿a cuántos? Porque también te va a pasar, esto no es solamente para la casa, esto puede ser para una encerrona, ¿ah?, para un asalto en una carretera. ¿Cómo funciona en ese caso?
El Alara funciona con tu celular smartphone, o sea, el que manda la ubicación en tiempo real es el celular. La gracia es tener algo que uno le gusta usar en el día a día y si uno tiene una emergencia, que ojalá que no, tener algo a mano y discreto para poder alertar a tus cercanos de manera rápida y eficiente. Hoy en día el Alara necesita estar a 4,5 metros de tu celular máximo, pero queremos seguir aumentando eso porque seguimos desarrollando la tecnología. Y el celular, como digo, es el que manda la ubicación, que tiene un radio como de 2 o 3 metros de error.
Ya, o sea, te ubica bien en el lugar donde estás sufriendo el percance.
Exacto.
Tú dijiste, Paulina, que ustedes exportaron al mundo esta tecnología nueva y ahora la traen de vuelta a Chile. ¿Están funcionando en algún lugar del mundo? ¿Se han asociado con alguien para fomentar el uso de este producto nuevo e innovativo?
Claro, o sea, toda la tecnología la hemos desarrollado nosotros acá en Chile, este grupo de ingenieros, diseñadores. Trabajamos al final también con distintos partners fuera de Chile, de Noruega, entre otros países que nos están ayudando, para que esta tecnología al final la podamos perfeccionar y que desde Chile, un país que uno cree que no se desarrolla tecnología, podamos llevarla a toda Latinoamérica y el mundo.
Todavía no están en ese proceso de funcionamiento ya en otros lugares.
Funciona en todo el mundo, lo hemos probado, de hecho.
Ah, ya.
Pero todavía no exportando oficialmente, porque el lanzamiento oficial de Alara va a ser en abril del próximo año.
Ya, ahora, una pregunta por curiosidad. Yo estoy en Buenos Aires y tengo, a través de Wi-Fi, tengo conexión con un contacto mío de urgencia en Santiago. O sea, aunque él no puede acceder a ayudarme, él recibe aquí la señal, si ando yo con el botoncito de pánico en la pulsera, en el cuello, qué sé yo, recibe la señal.
Exactamente, funciona en todo el mundo. La idea es que uno obviamente tenga idealmente a sus contactos de emergencia lo más cerca posible,
cerca.
Pero en caso de que uno está viajando en otro país, también queda la constancia de que algo te pasa y se pueden evitar muchos problemas que pasa a mucha gente que viaja sola, por ejemplo.
¿Uno puede ir cambiando los contactos en la medida que esté en un lugar u otro?
Sí, muy fácilmente, y ahí uno puede poner un contacto, por ejemplo, estoy viajando por España, estoy en un hostal o tengo amigos en España, debería poner a esos contactos de emergencia porque son los que me pueden asistir más rápido.
Cuéntame una cosa, Cristóbal, y ¿no han pensado en asociarse con alguna empresa de seguridad o con el municipio correspondiente al usuario que los contrata a ustedes, que les compra a ustedes esta joya alarma?
La verdad es que sí. Nosotros realmente creemos que el problema de seguridad es tan grande que una empresa por sí sola no se puede hacer cargo, así que tiene que ser un trabajo en conjunto. Hoy en día estamos haciendo un piloto con la Municipalidad de Vitacura, donde si uno de los usuarios está dentro de Vitacura, al apretar su alarma no solo le llega a sus contactos de emergencia, sino que también le llega a la central de monitoreo de la municipalidad.
O sea, va a haber un circuito que va a terminar probablemente muchos casos en las camionetas que atienden la seguridad ciudadana en los distintos barrios,
claro.
El patrullaje, van a saber que aquí cerca de Jerónimo Alderete con la Gualtata, no sé, por decirte algo, aquí hay una persona en conflicto, y ese contacto se va a generar a través del botón de pánico de Alara.
Exacto, y así de poder atender a una potencial víctima de manera mucho más rápido y también generar más sensación de seguridad en el barrio donde está.
¿Cuánto cuesta? ¿Vale lo mismo? Porque hay, veo tres modelos distintos.
Sí, los tres modelos cuestan 150,000 pesos, que incluye las actualizaciones y todo lo que viene en su medio tiempo, y no significa ninguna suscripción extra. O sea, uno paga ese valor y ya el dispositivo es tuyo con todas las funcionalidades que significa.
No sé, uno de ustedes me hablaba de que hay lista de espera en este instante, aguardando a la expectativa del lanzamiento del producto en abril. Ese es el compromiso.
Exacto, tenemos una lista de espera de más de 3,500 personas que han confiado en nosotros. Un tremendo agrado poder entender que la gente realmente lo necesita. También entender de que es una responsabilidad de nosotros salir lo antes posible a mercado para poder ayudar a esta gente. Y como mencionaba Cristóbal, también nuestra idea es poder llegar a distintas municipalidades, así que también es nuestro objetivo ahora poder, ya sea con Vitacura o con otras municipalidades, poder abarcar a todo Chile para que esta solución llegue a todos los sectores.
Tecnológicamente el producto está listo, ¿por qué hasta abril? ¿Estrategia de marketing o les falta tener algún insumo para presentar el producto ante el mercado?
Sí, está listo, pero teníamos que salir del laboratorio y limar todo tipo de asperezas que puede haber en la vía real y de todas las variables. Por eso el piloto y hacerlo una buena cantidad de tiempo es súper importante. Dando un ejemplo muy pequeño, nosotros antes teníamos otro tipo de pulsera que era como con unos clips y se ajustaba a distintos tipos de muñecas, pero se daba vuelta. Y al darse vuelta había más probabilidades de tener un falso positivo. Entonces cambiamos a una pulsera ajustable para que se mantuviera en el lugar. Entonces son pequeñas cosas que uno va limando.
Y otro, y ahí ¿sí? Disculpa Pedro, no, otro claro. Tema que también nos ha frenado es porque también es muy costoso todo el tema de la innovación y desarrollo. Entonces al final nosotros, para poder producir estas 3,500 unidades, que es lo que estamos proyectando para abril, también necesitamos capital. Entonces al final igual ahí ha sido un tema de nosotros poder movernos, buscar partners, inversionistas que les interese el desarrollo en Chile de innovación. Así que igual ahí ha sido ese camino de poder tener la suficiente capital para poder producir la oferta que estamos proyectando.
Y este plan piloto que están haciendo con la Municipalidad de Vitacura, digámoslo, también lo están trabajando con particulares. Por ejemplo, me comunico yo con ustedes y podemos probar ya el uso del Alara, o
sí hacemos pruebas con particulares y podemos hacer distintas pruebas. El de ahora prefiero no apretarlo para que no le llegue a la municipalidad. Ahí les podemos mostrar, y hemos ido sacando videos de cómo funciona.
¿Cómo ha reaccionado el mundo de las empresas de las alarmas frente a ustedes? ¿En buena onda o viéndolos como rivales del mercado?
Hemos tenido conversaciones con, de hecho, el dueño de Loki, que es una empresa que se...
Porque hay un montón de empresas.
Y él nos mencionaba que el mercado de seguridad es difícil. O sea, de por sí el tema de la seguridad no es un tema fácil, pero entre todos nos podemos ayudar. Y él, por ejemplo, era muy de ayudarnos a nosotros, comentarnos su experiencia, por ejemplo, qué es que hacer, qué no hacer. Y en realidad hasta el momento no hemos tenido ningún problema. O sea, tampoco no se nos ha acercado a nadie todavía porque no hemos salido al mercado. Entonces estamos con la expectativa de que, como decía Cristóbal, la seguridad es un tema tan difícil y tan grande de abordar, que si nosotros podemos dar nuestro granito de arena, bienvenido sea. Y si es que en el día de mañana sale otro Alara enfocado en otro segmento, por ejemplo, genial, eso se necesita.
Perfecto, mucho éxito.
Muchas gracias.
Dispuestos a colaborar con ustedes. Cristóbal y Paulina y Cristóbal, compañeros de la universidad, compañeros en esta aventura de emprendedores en tecnología, y pronto pareja de marido y mujer, porque se van a casar, así que les deseo muchas felicidades y que el éxito sería, si les va bien, va a ser un buen respaldo para empezar a amononar la casa y todo lo demás, ¿no?
Gracias, ¿cierto? Pedro, sí.
Muchas felicidades.
Muchas gracias.
Un gran 2025 para ustedes.
Igualmente.
Hemos presentado entonces a Alara, este botón de pánico simple, fácil de llevar todo el día con uno, que se puede usar afuera o dentro de la casa, Ojalá que nunca, ojalá que nunca. Pero seguimos haciendo el rompecabezas. Claro que sí, estamos en el rompecabezas en nombre de Mazda Dumai. Concesionario integral Mazda, ventas, servicios, repuestos. Toda la información en dumai.cl. La confianza y la claridad son fundamentales, ya sea en la información, en el entretenimiento. Por eso tenemos los mejores servicios. El más seguro de Chile, LATAM Win Online. Juega seguro en LATAM Win. Es el rompecabezas en nombre de CMPC. Si anda buscando ese regalo único y especial, ven a conocer las cuatro nuevas colecciones 2025 de Primeros Pueblos. Estamos en el mall Casa Costanera de Vitacura, Plaza El Trébol de Concepción, en el centro de Temuco, Arturo Prat 427, y también en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC, de Masled. Lo mejor en iluminación de alta tecnología. Estamos en Avenida Mata 369, en www.demasled.cl. Y el Café Hausbrand nos acompaña siempre hasta ahora porque tiene todas las variedades que tú quieras, con sabores y aromas de cuerpo único. Café Hausmann, para que la vida te sonría. Está Pancho Sagredo. Don Francisco, gusto saludarlo. Adelante.
Hola, Pedro, ¿cómo estás?
Te escucho con mucha atención. ¿Qué me traes para escuchar hoy día?
Bueno, lo inmediato, lo que está pasando en Inglaterra, fecha del fútbol inglés, sí. Y en un partidazo, el Nottingham Forest, que para los más jóvenes tiene una particularidad, es un equipo que fue bicampeón de la Liga de Campeones de Europa, el 79-78, antes de que fuera Champions, pero que nunca ha sido campeón de Inglaterra, estuvo mucho rato en la segunda división, subió el año pasado y está haciendo un campañón ahora, y está empatando 1-1 en el final del partido frente al superlíder, el Liverpool. Eso es lo que está pasando.
Oh, iba ganando el Nottingham y el City iba ganando 2-0, le empataron a 2, no sé, terminó.
Fíjate que el Nottingham Forest es el último equipo que le ganó en la Liga Premier y el Liverpool al Liverpool en la primera rueda. Y el City empató 2-2, iba ganando 2-0. Con estos resultados de hoy, el Liverpool sigue líder con 47, segundo el Nottingham Forest, campañón con 41. O sea, si ganaba este partido el Nottingham se podía meter en la lucha. Y el City está sexto, lejos, con 35 puntos. Eso en el plano internacional. En el tenis, buen triunfo ayer de Cristian Garín en el Abierto de Australia, el único sobreviviente chileno después de las derrotas de Tabilo, que por problemas en la espalda se bajó de la Copa Davis ante Bélgica en febrero, y de el Nico Jarry, que perdió dando batalla, pero perdió claramente con el número uno, el italiano Sinner. Ayer, Garín le ganó a Coric, el croata, que fue
tenis. Buen triunfo, ¿eh?
Buen triunfo, y además le ganó bien, 7-5, 6-1, 6-2, y esta noche va a estar jugando contra un gigante, el norteamericano Taylor Fritz, que recordemos es finalista de la última edición del Abierto de Australia y además del último Máster de fin de año. Entonces es un partido muy duro para Garín, que en todo caso ya avanzó en lo que ha sido su rendimiento, en solidez, porque en este torneo ganó la quali, 3 partidos de la quali, cosa que no hacía hace rato, y ganó su primer partido de main draw, o sea, del cuadro final de un Grand Slam después de 2 años. O sea, es importante, más allá de lo que pase esta noche, lo que ha conseguido Garín en Australia en este inicio de año.
Garín lleva 4 triunfos consecutivos, Tabilo no ha podido ganar ni un solo partido este año, el cara y sello de ambos. Lo otro entretenido, Pancho, es la polémica que se armó entre Sinner y Jarry, producto de las declaraciones del chileno en este asunto del doping.
Bueno, es que Sinner está muy expuesto, pues, Pedro. ¿Te acuerdas que lo hablamos desde el año pasado? De que esta situación de un doping positivo, sin castigo, le iba a traer ruido sí o sí. Y bueno, le preguntan a todos los rivales de Sinner, en este caso fue el turno de del Nico Jarry, el chileno, y nada, ¿qué van a decir? Si igual la situación es particular, más para un tenista como Jarry, que recordemos estuvo castigado mucho rato, un año, por un doping por contaminación cruzada de unos suplementos alimenticios. Entonces, es natural que ocurra esto. Es un tema controversial, la situación de Sinner.
Pero Sinner todavía está en juicio y todavía tiene una instancia que superar para poder quedar libre de polvo y paja o para ser castigado. Es en abril con el TAS.
Pero sigue jugando puntos, sigue ganando dinero, sigue compitiendo.
Exactamente.
Exactamente, podrían decir, bueno, ¿y por qué con él esto y no con otros que se les castiga ya por sospecha mientras dure el proceso de inmediato?
Oye, ¿y la U juega con River, ¿eh?
Sí, lindo partido el viernes en la noche, así que va a venir Montes, el chileno que firmó allá en... O Tapia, perdón, que firmó en
River.
El ex Católica. Y además hay un lindo amistoso el día sábado con Colo-Colo frente a Racing, el Racing de Costas, el profe Costas, campeón de la Sudamericana. Colo-Colo hoy día hizo noticia porque hubo reunión de directorio y se definió la salida ya de Falcón. Se va a aceptar una oferta por unos 4 millones de dólares por el jugador, que le van a corresponder a Colo-Colo la mitad, cerca de 2 millones de dólares. No se ha confirmado el club, pero se va a ir.
No es el Inter de Miami.
Al parecer no, eso se cayó, pero no lo confirmó Mosa, quién es. Y además la llegada del uruguayo Salomón Rodríguez, un jugador que venía siendo hace varias temporadas titular en Godoy Cruz, no con muy buenos números goleadores, pero sí con continuidad. Sí. Tiene 4 años, entonces hablamos de un jugador titular en Argentina. O sea, eso siempre va a ser un aporte para el fútbol chileno en relación a lo que ha llegado en los últimos años.
Me preguntan por WhatsApp, ¿dónde son estos partidos? El de Colo-Colo Racing y el de la U River.
El de la U con River es en Concepción, en la noche del viernes, 21:30 o 21, si no me equivoco, así que buen panorama. Y Colo-Colo está jugando, a ver, el contra Huracán es en Uruguay, supongo que contra el Racing, y ahí en ese torneo internacional. Pero un segundo, te lo averiguo de inmediato mientras tú me despides.
Perfecto. Pancho todavía no sale de vacaciones, ha estado permanentemente informándonos de lo que está pasando en este verano deportivo con el triatlón de Pucón, donde tuvo una destacada participación, con todos los movimientos del mercado, mercado chico, mercado flaco en el fútbol chileno, pero la U y Colo-Colo se encargan de ponerle color a esto. Pancho, sí,
va a ser el Monumental, pero va a ser la noche alba, así que muy buen panorama para el hincha colocolino ver al campeón de la Sudamericana, un buen equipo como Racing frente a Colo-Colo, noche alba. Es decir, con Huracán cierra la gira en Uruguay y está jugando el sábado en el Monumental.
O sea, viernes en Concepción, sábado en Macul, Colo-Colo y la U.
20 horas.
Perfecto. Muchas gracias, un abrazo grande, Pancho.
Chao, Pedro, hasta mañana.
Chao, hasta mañana. Es el Rompecabezas, aquí en Agricultura.
Estás escuchando Agricultura, en Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, Latamwin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que Latamwin tiene para ti. En Latamwin, juega seguro y de manera responsable. Latamwin, sabes, apuestas, ganas.
Juntos celebramos momentos únicos. Juntos vivimos las victorias y también las derrotas. Juntos impulsamos una minería que transforma el cobre en nuevas oportunidades. Porque el cobre nos une. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
¿Buscas soluciones en ingeniería? Pares y Álvarez lo hace posible. Con más de 30 años de experiencia y un enfoque flexible y colaborativo, nos hemos convertido en líderes, ofreciendo soluciones a la medida para nuestros clientes en Chile y el mundo. En las áreas de medio ambiente, consultoría, ingeniería, administración de la construcción y en la ejecución de proyectos en la modalidad EP, EPC y EPCM. Visita www.pya.cl y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Pares y Álvarez, líderes en ingeniería.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible. Y esto nos contestó.
Hay muchas maneras de vivir lo natural y la mayoría súper simples. Por ejemplo, puedes instalar una compostera en tu casa o departamento. Preocúpate que esté bajo sombra y de regar con frecuencia la mezcla. Lo mejor, recibes un premio súper útil. Fertilizante 100% natural para tus plantas y jardín. ¡Anímate!
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián. Un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de Ciudad Empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento. Dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso.
Este fin de semana es el festival más importante de la RM. Sí, porque este viernes 17 y sábado 18 ven a disfrutar de la mejor música en el 46º Festival de la Sandía de Paine 2025. Los Vázquez, Movimiento Original, Psycho, Pailita, Zúmbale Primo y Jere Klein. Además, el notable humor de Álvaro Salas y la animación de Angélica Castro. Compra tus entradas en ticketpro.cl. Más información en www.paine.cl. No te puedes perder el Festival de la RM. Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Se nos viene la hora del abogado Lagos con Mara Cedini, con la producción de Cristóbal Cortés. Nosotros, los que hacemos el rompecabezas con Rodrigo Navarro, con Tamara Molina, nos despedimos hasta mañana a las 6. Me encantó la conversación con Natalia, con esta piloto chilena anclada en la nieve. No puede salir de la Antártida, cosas que de pronto pasan inadvertidas. Ella estaba en el centro de la noticia cuando viajó con el presidente Boric a la Antártida y no sabíamos, se había vuelto, pensábamos que estaba en Santiago y todavía está acompañando a sus colegas, a sus compañeros de armas de la FACH, allí en la base Presidente Frei. Son las cosas entretenidas que de pronto descubrimos en el rompecabezas. Para mañana, nuevos compromisos, nuevos invitados, nuevas conversaciones. Gracias por estar ahí. Chao, chao.
Mazda Dumai, expertos en Mazda. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y CMPC, vive lo natural, presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Tamara Molina. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.